Cerifrade.
Lo que se ha hecho ha sido neutralizar la etapa. A 3 kilómetros meta se han tomado los tiempos para la clasificación general, pero no ha habido ni lucha por la etapa ni, por supuesto, podium aquí en la Gran Vía de Bilbao. Los ciclistas se han ido enterando a través de sus coches, de las emisoras de Radio Vuelta, y ahora vamos a enterarnos nosotros de cómo está la situación aquí en Bilbao, Pilar, con dos hombres de la cadena COPE que están desplegados. Está Quique Iglesias en la zona donde se encuentra la organización cerrando filas para analizar todo lo que ha pasado.
De momento cierran filas, buenas tardes, no hay declaraciones, la meta está completamente abierta, la zona ya está bastante más liberada de gente con banderas de Palestina, la policía ha dispersado a los manifestantes, en los últimos 500 metros había el problema y ya hay absoluta normalidad y la gente ya va poco a poco yendo a sus casas, ya no hay música y la gente está desmontando la meta aquí en la Gran Vía de Bilbao.
Ha habido dos pasos por meta, en el primero a 38 de meta ya se veía que la situación estaba siendo difícil de controlar en el lado izquierdo según el sentido de carrera para la Ertzaintza, reforzada por la Policía Nacional que está siempre aquí acompañándonos en la Vuelta Ciclista a España y viendo la situación y que esas vallas estaban cediendo al final entre delegación de gobierno, la jefe de seguridad de la Vuelta y la propia organización de la Vuelta y alcaldía, se ha decidido neutralizar la etapa y que no hubiera lucha por la etapa aquí en las calles de Bilbao por lo que pudiera pasar. En San Mamés, donde están los autobuses de los equipos, está Álvaro Rubio.
Empiezan a irse los autobuses. El primero ha sido el de Israel. Estaba claro que había que dar la nota. El equipo aquí no ha sufrido ni un solo pito, ni un solo problema, ni una sola. Nadie ha increpado a Israel en su llegada al autobús. Ha sido el primero en irse. Acaba de hacer rodillo ahora Jonas Vinegar. Tranquilidad absoluta en la explanada de San Mamés cuando se están marchando progresivamente los equipos 1-1.
La pregunta que sobrevuela aquí, Pilar, es si se marchara de la vuelta el equipo Israel viendo la situación, ¿esto se acabaría? No sé si lo sabremos.
Pues esa es la noticia, suspendida la undécima etapa de la Vuelta Ciclista de España, como nos acaban de contar nuestros compañeros. Gracias, Eri. Más cosas. Carles Puigdemont continúa reunido con su cúpula en Waterloo para analizar el encuentro que mantuvo ayer con Salvador Illa. Sobre la mesa están los próximos pasos que tomarán de cara al futuro de la legislatura, con los presupuestos generales del Estado como una de las prioridades. Al término de la reunión de la ejecutiva de Junts, no está previsto que realicen declaraciones, tan solo se espera un comunicado del partido. Y en Almería se investiga un posible caso de violencia machista, donde un hombre ha intentado matar a su mujer incendiando la vivienda en la que convivían. Los hechos han ocurrido esta madrugada en Roquetas de Mar. El varón de 60 años se encuentra ingresado en el hospital por quemaduras y la mujer evoluciona favorablemente. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Alba Gutiérrez.
El hombre presuntamente habría manipulado la bombona de gas para prender fuego a la vivienda donde se encontraban ambos. Desde la subdelegación del Gobierno de Almería señalan que el caso ya se investiga como posible violencia machista y de momento no confirman si la mujer se encontraba en el sistema Biogen. Los hechos ocurrieron esta madrugada. Fueron los vecinos los que alertaron a los servicios de emergencias por una fuerte explosión que escucharon desde el edificio. Ambos, de 60 años, se encuentran hospitalizados por quemaduras a consecuencia de las llamas.
Y continúan las reacciones tras la exhibición de poderío militar en Pekín, en una cumbre en la que hemos podido ver juntos a los líderes de China, Rusia y Corea del Norte. Desde la Unión Europea, su alta representante para asuntos exteriores, Kaja Kallas, ha asegurado que esa imagen supone un desafío directo al sistema internacional. Uno de los grandes beneficiados tras la cita ha sido el presidente ruso Vladimir Putin, que ha salido reforzado después de su aislamiento internacional por parte de Estados Unidos y sus aliados. Miguel Ángel Benedicto es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.
Putin lo que busca es romper, ¿no?, el aislamiento internacional en el que está sumido Rusia, ¿no?, desde la guerra de Ucrania. Bueno, pues necesita reorientarse hacia Asia, donde, bueno, tiene un gran apoyo en China, bueno, pues que le sirve para vender sus productos. Y bueno, esta reunión con Xi Jinping y con Kim Jong-un le permite mostrar, ¿no?, que no está solo y que sigue teniendo aliados estratégicos y que además, bueno, pues Rusia y Moscú cuentan en el tablero mundial.
A partir de las 7, las 6 en Canarias, Ángel Espósito va a analizar en la linterna de COPE todas las claves de esta cumbre que se ha celebrado en China. Y España se entrena por última vez antes del partido de mañana. Roberto Calvo.
La selección española de fútbol se prepara en Sofía de cara al primer partido clasificatorio para el Mundial ante Bulgaria. Dos de las principales novedades de la lista del seleccionador Luis de la Fuente fueron los regresos de Rodri Carvajal tras sus respectivas lesiones de rodilla que les apartaron tanto tiempo de los terrenos de juego. El seleccionador ha comparecido en rueda de prensa y ha dejado la puerta abierta a que puedan jugar mañana.
Desde el momento que está en la concentración, independientemente también de aquella referencia que hice que el día de la convocatoria, en la que veremos el rol que tiene que corresponderles en esa valoración, en análisis y planteamiento que hagamos previo al partido, pero podrían jugar perfectamente, están en perfectas condiciones para participar.
Y también te cuento que el Athletic Club de Bilbao ha emitido hace unos momentos un comunicado en el que confirman oficialmente que la FIFA ha rechazado en primera instancia la tramitación del certificado de transferencia internacional necesario para inscribir e incorporar a Emerick Laporte, el último fichaje en el último día de mercado, a la disciplina bilbaína.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 30 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener otros 30 de máxima. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y A4 Pinto. De salida A3 Rivas, el M40 Coslada en ambos sentidos, sobre todo hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Alberto González, pareja de la presidenta Ayuso, ha recurrido ante la Audiencia Provincial su procesamiento por los delitos de fraude fiscal y falsedad documental, por los que la Fiscalía pide casi 4 años de cárcel para él. El recurso de apelación es su última baza para no sentarse en el banquillo. Se dirige además contra el auto donde la magistrada Inmaculada Iglesias confirmaba su procesamiento al apreciar claros indicios de haber falsificado facturas para defraudar presuntamente 350.000 euros a Hacienda. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa.
Hoy hablamos también de algo que a menudo permanece en silencio, pero que forma parte de la vida de miles de personas en el mundo, la ostomía. Una cirugía que salva vidas, pero que también cambia rutinas, emociones y miradas. Porque vivir con una bolsa no debería ser un tabú, debería ser simplemente vivir. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it. Una ostomía es una intervención quirúrgica que crea una abertura en el abdomen para desviar el tránsito intestinal o urinario hacia una bolsa externa. Puede ser temporal o puede ser definitiva y muchas veces es la única opción para seguir viviendo otras enfermedades como el cáncer de colon, por ejemplo, o la enfermedad de Crohn o traumatismos también graves. Al principio, muchas personas sienten miedo, sienten también vergüenza. Piensan que nada volverá a ser igual porque la bolsa está presente todo el tiempo. No se pueden separar de ella. El impacto es físico, pero también psicológico y social. Vestirse, salir, viajar, tener pareja, incluso reír sin miedo. Todo pasa por una adaptación que requiere apoyo, información y sobre todo requiere visibilidad. Por eso hoy Javi Nieves nos trae la historia de Tanit Tubau, una joven ostomizada que a través de las redes sociales nos enseña precisamente cómo es su vida. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué suerte tenemos de conocer a gente tan extraordinaria como sí, a Tanit. Tanit es extraordinaria porque a pesar de lo cuesta arriba que se le ha puesto la vida, ella no pierde nunca la sonrisa. Y eso que, como tú has contado, vive pegada a una bolsa y eso pues no es nada agradable. Tanit Tubau está ostomizada. A los 18 años le tuvieron que hacer una abertura artificial, un estoma, que se hace quirúrgicamente desde el cuerpo hacia afuera y permite de esa manera el paso de la orina y de las heces que se recogen en esa bolsa de la que no se puede separar nunca, ni de día ni de noche. A los 9 años, a Tanit le diagnostican la enfermedad de Crohn y su vida transcurre entre su casa y el hospital. Ahora tiene 36 años y ha pasado por 16 operaciones.
Yo tengo una enfermedad de Crohn desde los 9 años, he tenido una enfermedad de Crohn bastante heavy, han tenido que cortarme muchos trocitos del intestino, incluso acabando extirpándome el colon y el recto. O sea que gracias a esta bolsita yo sigo viva.
Bueno, ahora le preguntamos todo lo que queremos saber, pero básicamente la enfermedad de Crohn que padece es lo que ha llevado a Tanit a esta ostomía, que trata de dar a conocer a través de las redes, donde ya tiene más de 150.000 seguidores, es encantadora, simpatiquísima y además está ayudando pues, a unas 200.000 personas, Pilar, que se calcula que hay en España ostomizadas y que intentan bueno, pues, superar enfermedades distintas de esta manera, un cáncer, otras patologías como las que tiene Tanit.
Tanit, que nos acompaña hoy aquí en la tarde de COPE. Tanit, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Muchas gracias.
Te escuchábamos que gracias a esa bolsa sigues viva, Tanit. Una bolsa que, como contábamos, no te puedes separar de ella nunca.
Así es. Ya para siempre juntitas.
Ya. ¿Estás harta de responder esto? ¿Duele?
No duele. Duele al principio cuando te practican la cirugía y, como cualquier otra herida posquirúrgica, necesita pues cicatrizar y luego a partir de ahí sí que necesita unos cuidados y a veces, quieras o no, llevas siempre un dispositivo pegado en la piel. Y claro, a veces pueden haber problemas en la piel y eso sí que puede generar algunas molestias. Incluso a veces también dolor, pero así de primeras una ostomía no tiene que doler.
Me imagino, Tanit, que no es fácil recibir la noticia de que te tienen que hacer una ostomía, por mucho que sepas que gracias a ello puedes seguir viviendo. Pero también sabes que tu vida ya no va a ser la misma. ¿Cómo es el día a día de un ostomizado? ¿Qué dificultades tenéis?
Pues bien, tenemos que estar pendientes de ver cuánto nos se llena la bolsita durante el día, porque muchas veces la gente me pregunta, ¿pero cómo lo sabes? Pues palpando. Te pasas el día palpando la bolsita, está llena, está vacía, y entonces si notas que está llena, pues buscar corriendo un baño para poder vaciarla, porque cuanto menos peso tenga la bolsa, pues mejor, porque eso también puede provocar dolor en la piel, tener ahí una bolsa con peso sujetada en el abdomen.
Bueno, hay que decir que es como ir en autocaravana, ¿no? Que tienes que ir vaciándolo cada poco tiempo.
Así mismo. Sí, nunca me lo había planteado de esta forma, pero sí. Sí, buen ejemplo.
La bolsa, Tanit, la lleváis y no se nota nada.
No, bueno, cuando está llena sí que parece ahí que te vas escondido.
¿No?
¿Qué te vas escondido? Pero si no, si está vacía. Y a ver, también muchas veces, si somos más presumidos o no, también nos fijamos en qué tipo de ropa, un poquito más anchita, que se note menos que ahí hay algo.
Ya, hay gente que realmente intenta superarlo de muchas maneras y evitar esas limitaciones que podemos imaginar de una bolsa. Incluso hay gente ostomizada que corre maratones, Tanit.
Sí, ¿no? Hay gente que practica todo tipo de deporte y la bolsa no le limita para nada.
Una de las cosas que más reclamáis es la presencia de baños adaptados.
Exacto. Exacto.
Mi primera vez en un baño para personas ostomizadas. Os parecerá una tontería, pero cuando vi el símbolo me puse tan contenta que hasta di algún saltito. Primero de todo tenemos un espejo por si necesitamos cambiarnos la placa y la bolsa, así es más fácil. Este es el pulsador para activar la cisterna del sitio en el que se vacía el contenido de la bolsita, que es este. Justo al lado hay un grifo por si hay que limpiar la piel del estómago. Y también dispone de jabón y papel de váter. Ojalá muy pronto sea algo normal encontrarse con este tipo de baños adaptados.
Bueno, este vídeo te lo grabaste en un baño adaptado, pero la realidad es que todavía hay poquitos en España, ¿no, Tanit?
Hay muy poquitos, sí, la verdad es que sí.
¿Y dónde estaba este?
Este estaba en el aeropuerto de Menorca, porque hay muchísimos, o sea, en el lugar donde hay más baños adaptados prácticamente es en los aeropuertos de España.
Uh-huh. ¿Y cómo tienen que ser? ¿Cómo es el símbolo incluso? Yo me planteo el símbolo.
La bolsita,
también.
Yo he visto ya algunos, ya me he fijado. Sí, tiene el símbolo del hombre o de la mujer con una bolsita.
Exacto.
¿No, Tanit?
Es un muñequito y la bolsita dibujada, pero es que muchas personas cuando ven ese símbolo se quedan, ¿y esto qué es? Y claro, también a través de redes mucha gente me escribe, hoy he encontrado este aquí. Es muy gracioso, la gente cuando ve uno me manda la foto y dices que si no lo hubiese visto en tus redes yo no habría sabido qué significa esto. Y también es una forma de dar visibilidad, solamente el ver el símbolo, que la gente diga, ah, mira, una persona ostomizada puede usar este baño.
Oye, os preguntan mucho, pues no sé, cuando alguien detecta que lleváis una bolsa o cuando decís que sois ostomizadas, ¿realmente la gente sabe lo que supone llevar una bolsa y lo que es una ostomía?
La verdad que es que no, y si saben algo, seguramente es malo. Es como, qué mal, ¿no? Que te ha tocado esto como si fuera una tragedia. De hecho, cuando antes de yo llevar una bolsa también me parecía que era lo peor que me podía pasar en esta vida.
Bueno, y tu propósito es demostrar que hombre, sería mejor vivir sin bolsa, pero se puede vivir perfectamente, como tú estás demostrando cada día, con una bolsa y además de una forma feliz, haciendo prácticamente todo lo que queráis, ¿no? Porque no tenéis limitaciones. Sí tenéis algunas dificultades, pero ninguna limitación realmente.
Exacto, a mí lo que me limita es mi enfermedad, no la bolsa. Y luego también con el tema de los baños, porque he dicho que lo que nos preocupa más es poder vaciar la bolsita, pero es que a veces también tenemos fugas, la placa no se adhiere bien a la piel y puede haber problemas, y eso es una cosa que también preocupa mucho a los ostomizados, de si tengo una fuga en la calle, ¿cómo hago para solventarlo? Y eso hace que mucha gente no salga a la calle, o sea, tenga muy limitado, muy acotado su ruta diaria para no tener sobresaltos.
Porque por las fugas yo creo que vamos a pasar todos en un momento de nuestra vida, ¿eh?
De una manera o de otra, efectivamente. Esto es así, pero sí es verdad que es la principal preocupación que tenéis, ¿no? Los ostomizados, Tanit.
Pues sí, es un miedo que tenemos cuando salimos a la calle.
Uno se convierte en un especialista cuando tiene un pues una enfermedad o tiene que vivir con algo como tú, con esta ostomía, ¿no? Se convierte en un verdadero especialista y tu mayor reto, claro, me imagino que será que no se infecte.
Exacto, hay que tener mucho cuidado con la higiene. Yo siempre voy a todas partes con un neceser, que es mi kit de supervivencia, con todos los dispositivos y los apósitos y estas cosas. Y bueno, con una cosa que suelo tener muchos problemas, sobre todo cuando viajo, es que necesito llevar unas tijeritas pequeñas en este kit de emergencias. Y a veces cuando paso el control de seguridad, tenemos ahí batallitas con las tijeras.
Yeah. Pero bueno, no sé, os las dejarán pasar, tendréis algo, ¿no? Que demuestre que sois, bueno, que las necesitáis para vuestros cuidados diarios.
Pues depende del país. Ahora he estado en Egipto y se me quedaron las tijeritas. Y llevando un informe de mi doctora explicando que yo tengo esto, cual, pascual, que no las llevo para pasearlas.
¿Y se quedaron con las tijeras? ¿Y qué hiciste?
Se quedaron a vivir ahí. Se quedaron a vivir ahí. Me dijeron que si necesitaba unas tijeras, que las azafatas me iban a prestar unas. Y yo, bueno, esperemos no necesitar ninguna. Y no las necesité, pero claro, ya se te queda aquí el run-run de, ay, Dios mío.
Bueno, decíamos...
Oye, lo que más me gusta de ti es cómo normalizas todo. ¿Cómo llevas a las redes la normalidad de tu día a día? Porque claro, entre otras cosas, estaba pensando yo, Pilar, Tanit, tú no tendrás nunca la sensación de me hago pis, por ejemplo, ¿no?
No, pis sí que lo hago de forma normal.
Ajá.
Eso sí, aún lo mantengo. Es la otra opción, la que no hago de forma normal. Lo que pasa que sí que es cierto que cuando tengo momentos que puedo tener mucho dolor de barriga y puedo estar más descompuesta debido a mi enfermedad, pues también puedo, o sea, no tengo que correr al baño tanto como una persona que no lleva bolsa, pero se me puede llenar en medio minuto.
Claro, claro.
Y hay noches que hago maratones.
Ya. ¿Y en estos casos, no sé, necesitáis una alimentación especial o no?
En principio no. A ver, también es distinta la colostomía de la ileostomía, porque parte de partes distintas del intestino. Uh-huh. Entonces, en mi caso, es una ileostomía y suelen ser más líquidas. Y sí que se aconseja tener una dieta pues más astringente. Entonces, pues viva el arroz blanco, la patata y cosas así que la gente normalmente dice, esto no lo voy a comer porque luego me estoy 10 días sin ir al baño. Pues eso es para mí.
Ya. Oye, y luego te puedes bañar. Ay, perdona, Pilar. No. Que luego te puedes bañar en verano. Te vas a la playa, ¿sí? A la piscina.
Sí, por supuesto. Con la misma bolsita no se tiene que cambiar ningún dispositivo ni nada. Así, tal cual, te puedes bañar en la piscina, en la playa y bueno, y hacer snorkel e incluso submarinismo. Me han dicho mis médicos que puedo hacer. Aún no me he atrevido, pero puedo.
Bueno, y es que decía Javi que le llamaba la atención que hablases con absoluta normalidad y naturalidad de tu ostomía, ¿no? De lo que supone una vida ligada a una bolsa. Javi, escucha, habla con tanta naturalidad y lo lleva tan bien que Tanit ha creado hasta su propia Barbie ostomizada.
¿Cómo acabé teniendo una Barbie ostomizada? La señora Inteligencia Artificial creó esta imagen. Era una muñeca ostomizada, con cero complejos y muchas ganas de vivir el verano, pero ahora faltaba hacerle una bolsita de ostomía, así que cogí una de las mías, la recorté y venga. Bolsita lista y también una cicatriz como la mía. y así fue como por fin pude tener una barbie ostomizada y con cicatrices.
Bueno, una barbie ostomizada, tu imagen y semejanza, Tanit.
Soñar es gratis, ¿no?
¿Y ahí te está mucho tú? Mejor que las otras muñecas que hacen de todo y hacen la muñeca que hace popó,
es,
la muñeca
eso,
que no.
Es mucho más real, porque en la vida real pasan estas cosas y todos tenemos cicatrices, algunas se ven y otras no, y hay gente que lleva bolsa y hay gente pues que tiene una prótesis. ¿Por qué no las muñecas, no? Bueno, ¿por qué no tenemos esas muñecas así?
Bueno, cada vez hay muñecas, bueno, de la serie esta de inclusivas, y cada vez hay más. Pero bueno, yo no sé si algún día llegará la ostomizada, y como soy así, bueno, pues que no me puedo esperar, no tengo mucha paciencia, pues entonces este verano dije, de momento vamos a lanzar esta Barbie ostomizada y ya me quedo más tranquila.
Hablabas del verano. Que bueno, tú lo llevas bien porque te enfrentas a la vida con esa sonrisa, ¿no? Y con esa energía desbordante que tienes, pero sí es verdad que el verano es una de las épocas más difíciles para los ostomizados, por el tema de la playa, el tema de la piscina, el bañador, el bikini y la bolsa que se pueda ver, ¿no? Hay gente que directamente no pisa la playa.
No, claro que no. Y además también el calor, que precisamente, bueno, que hay bastante calor por aquí, te hace también sudar un poquito y eso también la piel pues no le gusta. Hay muchas cosas que no le gustan a la bolsita y el sudor es uno de ellos y la humedad. Entonces hay que estar pendiente y lo que tú dices, que muchas personas ya les cuesta aceptarse ellos mismos con la bolsita y todo y también les da mucha vergüenza ser juzgados porque la gente cuando mira no suele ser muy discreta. Tú lo notas cuando alguien te está mirando y seguramente no es con maldad, es simplemente curiosidad, pero claro, si tú ya tienes este miedo, esta inseguridad y ver esas miradas ahí clavadas, porque no es normal ver una bolsita en la playa, entonces ya dicen, mira, ¿sabes qué? Ya me quedo en el sofá de casa con el aire y chimpum.
Ya. Hay mucha gente que te está escuchando que ha tenido una ostomía. Generalmente yo lo suelo asociar a gente con una determinada edad, pero a ti te pilló en plena adolescencia y lo has sufrido desde muy pequeña, Tanit. ¿Cómo se vive esto en la adolescencia, en esta época tan difícil?
Pues mira, yo me enteré que me podrían poner una bolsita con 14 años. Y bueno, fue como, por favor, que esto no me pase nunca. Y al cabo de unos años, pues sucedió, a los 18 años, regalo de mayoría de edad, ala, bolsita. Lo que pasa que en ese momento estaba tan mal que no me dio ni tiempo de lamentarme de que iba a cambiar mi vida. Además, al principio cuando me la pusieron iba a ser temporal. Lo que pasa que ya nos hemos quedado pegadas para siempre. Pero el periodo de aceptación duró mucho tiempo. Tampoco hace tantos años que me he atrevido a subir fotos mostrando la bolsa y de hablar libremente de esto. Pero pienso en que la Tanit del pasado, cuando a los 14 años se enteró que podía ser una opción, le hubiese gustado ver a una chica hablar tranquilamente de esto, pues mostrar que se puede ir en bikini a la playa y otras cosas que podrán parecer tonterías, pero tú lo que quieres es ser una chica normal como todas tus amigas y ver que se puede, que puedes viajar, que puedes tener pareja, que puedes hacer muchas cosas, pues creo que puede ayudar a alguien que en ese momento pues teme por una ostomía.
¿Cuántas bolsas necesitas cada día, Tanit?
Pues el cambio de la bolsa me la hago una vez al día, pero mi bolsa tiene una apertura que va con velcro, entonces cada vez que la tengo que vaciar, pues la abro y la vacío. Y a veces puedo vaciarla 10 veces al día, otras 5, otras 20, dependiendo.
Lo importante, sí, efectivamente, lo que tú decías es que no coja peso, porque eso también se puede descolgar,
exacto,
¿no?
Exacto, ya. Y por la noche, todas las personas que damos ostomía tenemos un don, que es que nos palpamos la bolsita mientras estamos durmiendo y notamos cuando está llena y nos levantamos para vaciarla.
Claro, y sobre todo yo creo que lo principal que te hemos notado Pilar y yo desde el principio y cualquiera que te esté escuchando es tu actitud positiva ante las cosas. ¿De qué manera te ha ayudado eso?
Bueno, la verdad es que muchísimo, pero también tengo mis días de drama queen, ¿eh? Eso hay que decirlo, porque a veces la gente se
como
piensa...
Como todos, ¿eh? Como todos.
Sí, en plan, siempre estás contenta, todo lo aceptas con una sonrisa. A ver, no siempre. Pero, ¿de qué me sirve tomármelo mal? de enfurruñarme y amargarme, no. Yo estoy agradecida por haber tenido esta opción, porque exista esta opción. Y creo que en mi vida hay más cosas buenas que malas, y pesan más las buenas que las malas.
Pues detrás de cada ostomía hay una historia de supervivencia, de resiliencia y de dignidad, y merece ser contada. Tanit, muchísimas gracias. Que sigas así, sin perder esa sonrisa y plantándole cara al Crohn y a esa compañera de viaje en la que se ha convertido esa bolsa que siempre va contigo. Un placer charlar este ratito contigo, Tanit.
Muchísimas gracias de corazón.
Un abrazo.
Siempre más bueno. Sí, señor. Sí. Un beso enorme y gracias por tu ejemplo, porque como dice Tanit, Pilar, hay mucha gente que necesita testimonios así, ¿verdad? Necesita ver que la vida merece la pena ser vivida a pesar de las dificultades. Todos tenemos, tú has dicho, cicatrices en
unas más visibles
fuera,
que otras, efectivamente. En este caso es de las que se ve, pero no hay que vivir con vergüenza por ello.
Totalmente, un ejemplazo el de Tanit, un gusto conocerla, vamos.
Y además es encantadora, como has podido comprobar. Javi, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros aquí en la tarde de COPE.
Muchas gracias, Pilar.
Un abrazo.
Nos queda una canción.
Pues os estamos preguntando a los oyentes de la tarde cómo lleváis lo de montar en avión, si os gusta, si os disgusta, si le tenéis directamente pánico y cuando llegan las turbulencias os ponéis, vamos, de los nervios a rezar e incluso, vamos, se te revuelve el estómago. ¿Cómo lo llevan, Rosa?
Pues, Pilar, no todos los vuelos son iguales. Hay unos que son más a menos que otros.
Pues yo por mi trabajo suelo volar. Y hace unos años, en un vuelo que hicimos a Palma de Mallorca, resulta que iba Dani Martín, iba a hacer un concierto o presentar un disco, no sé lo que iba. Sé que iba en el avión. Más que nada porque de repente se puso de pie, el comandante de vuelo no lo dijo, cantó dos o tres canciones, no recuerdo cuánto es.
Qué
y a
bueno.
Todo el pasaje nos invitaron a una copa de champán o a un zumo, cada uno a su gusto. Así que bueno, dentro de, no era un vuelo muy largo, pero mira, se nos hizo ameno con las cancioncitas que nos cantó Dani Martín y con la copita de champán que nos tomamos. Así
allá.
Que
nada.
Hay vuelos
qué bueno, qué bueno.
Así sí.
Así sí, viajamos.
Hay vuelos que son bastante buenos.
Yo tuve un vuelo que fue tan sumamente malo, con tantas turbulencias, para que te hagas una idea, Rosa Rosado, que una de las azafatas, que fíjate si tiene horas de vuelo, se puso a vomitar.
Ay, pobre.
Si ella estaba así, no te cuento cómo estábamos los
madre
demás.
Mía.
Del revés, o sea, desencajados. No sé cuánto tiempo estuvimos con turbulencias, pero las de bote, las de marear, lo pasamos mal, ¿eh?
Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, dicen que la información es poder y en este caso también la información en un avión es tranquilidad.
Yo me acuerdo la primera vez que subí en avión, nunca había subido en avión. Ya para subir ya me costó. Cuando llegábamos a Mallorca, yo me acuerdo que el avión empezó a girar, yo me agarré en el asiento y veo que el avión empieza a acelerar. Yo, pues asustado, diciéndole todo. Yo me quedé allí en el asiento agarrotado, que la gente bajó y me acuerdo que vino el comandante del avión y le dijo, este es el señor que gritaba. Y dije yo, ¿cómo puede ser que están explicando lo del salvavidas, están explicando todo, que usted por qué acelera? Y fue cuando me dio la explicación de cuando invertían las turbinas. Y ahora resulta que cuando viajo, me gusta viajar en avión. Que paséis todos una buena tarde.
Fíjate, que todo tiene una explicación en esta vida y todo lo que pasa en un avión también, Lo de la azafata ya vomitando es más difícil de entender porque fíjate la pobre mía,
Qué mal rato pasamos todos y ya la primera la pobre.
Claro, las horas de vuelo que tendría y que tendrá. Bueno, viajar está sobrevalorado, dicen por aquí.
Buenas tardes. Bueno, yo he menospreciado los viajes y he creído que viajar está sobrevalorado porque le tengo un pánico horroroso, brutal, al avión. No viajo por no subir al avión. El viaje, único viaje que he tenido en avión, tengo 33 años, fue de Alicante a Las Palmas y bueno, fue tormentoso. Prometí que no volvería a subir a un avión y así fue. Desde entonces, para mí el viajar está sobrevalorado.
Es que una mala experiencia te marca y mucho, ¿eh?
Totalmente. ¿Tú te acuerdas en la serie del equipo A, AMA, al grandullón este que le drogaban para subir en los aviones?
Sí, sí.
O en las avionetas, pues lo mismo.
Es que
hay gente que se toma una pastillica y venga, me he hecho un sueño.
De hecho, deberían dárnosla conforme entramos al avión. Toma la pastilla, te
igual
sientas,
que te ponen la bolsa para los vómitos.
Claro, la pastillita mejor.
La pastillita
mejor,
para el que lleve regular.
Para que te duermes. Para que te duermes
y para que no des guerra.
Eso, eso. Bueno, pues cuéntanos tu aventura por las nubes y cómo te llevas tú con los aviones en el 607-150602.
Y tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque tu sobrino o cualquier familiar, si acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él, vamos, que le tienen contento, pues que se vaya a la Mutua. Y es que si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, doble misión para España. En el césped, desde las 8:15 de la tarde, Bulgaria-España. Primer partido de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.
Empieza España.
Y en la cancha, el Eurobásquet. España-Grecia.
17 arriba.
Dos partidos, un mismo objetivo. Ganar. En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 29 de agosto ha entregado en España dos premios por un total de 572.898 euros. Enhorabuena a los ganadores. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros con el Eurojackpot de la 11, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri. Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
¿Necesitas energía? Fosprint de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprint Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprint, evolucionando desde 1989.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Que la final de la Champions se jugará a las 6 de la tarde. Esto abre un debate. Yo estoy absolutamente a favor. Menos problemas en la ciudad donde se juega el partido. Y segundo, la gente que viaja a este tipo de partidos luego se coge, no hace noche en las ciudades generalmente, se coge un charter. Y luego también, pensando en los hosteleros, ese día no se fastidian ni las comidas, se puede comer.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada la Liga de Fútbol viene con varias novedades, sobre todo si hablamos de árbitros. Por ejemplo, el VAR. ese sistema de cámaras que sirve para que el árbitro tome una decisión en jugadas que son dudosas, ya cuenta con un cuerpo de profesionales específico. También sabemos que su intervención será menor que antes, es decir, que no habrá tantas interrupciones, al menos en teoría. Otra novedad curiosa es que este año se deja atrás una costumbre de la época de Franco, que era llamar a los árbitros no por su nombre, sino por los dos apellidos. Así, por ejemplo, Martínez Munuera pasa a ser Juan Martínez o Alberola Rojas será Javier Alberola. Dicen que el objetivo es humanizarlos. Y además, este año habrá también explicación de las decisiones polémicas en un nuevo formato. Será a través de un vídeo que se hará semanalmente. Novedades que nos va a detallar a continuación Isaac Fouto, compañero de Deportes COPE. Fouto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ayer lo adelantabas tú en el partidazo, que esto de explicar las jugadas polémicas arranca ya mismo y será con la jugada del gol de Giuliano Simeón en el Alavés Atlético, la mano de Balde y el gol anulado a Arda Güler. ¿Qué es lo que van a explicar exactamente? Porque en el caso de Simeone, por ejemplo, es que hubo muchísima polémica, ¿no? Parecía un error bastante claro.
Bueno, ha habido este fin de semana mucha polémica porque entre ese gol que debió intervenir el VAR y no intervino porque era fuera de juego, entre los goles anulados en el Bernabéu que al Madrid le anularon tres goles, y entre que en Vallecas el partido entre el Rayo y el Barça no funcionó el VAR, que esto sí que es ajeno a los árbitros, y es más al proveedor técnico del VAR, en este caso a MediaPro, que tuvieron que sacar una nota diciendo que no hubo VAR en esa primera parte y se pitó un penalti polémico sobre Lamine Yamal que no se pudo revisar, pues ha sido un fin de semana, la verdad es que muy polémico en el mundo arbitral. Y como tú dices, Pilar, va a haber una novedad muy importante que ya se hace en Inglaterra, que es que, en este caso, la portavoz del Comité Técnico de Árbitros, Marta Frías, una ex-árbitra que va a actuar como portavoz, la próxima semana, me dicen desde la Federación, miércoles o jueves, va a explicar jugadas polémicas que han ocurrido en estas tres primeras jornadas. Jugadas que, por cierto, no elige el propio comité, sino para quitarse esa, digamos, presión de qué jugadas eligen y cuáles no, han determinado que las elija un comité donde hay un exjugador de fútbol, que además es comentarista del partidazo de COPE, Fernando Morientes, y tres entrenadores, José Ramón Sandoval, José Luis Oltra y Vera, un entrenador que entrenó el Atlético de Madrid femenino, porque se van a explicar jugadas de primera división, jugadas de segunda y de la Liga Femenina, de la Liga F.
Madre mía, qué complejidad todo esto. Si es verdad que se busca la mayor transparencia, pero vaya la que están organizando, ¿no?
Sí, pero claro, es que efectivamente la Liga Femenina es profesional y te van a decir, oye, ¿y a mí por qué no me explica las jugadas también?
Claro.
Es que tiene todo el mundo, esto como se suele
el
decir,
mismo derecho,
Pilar, ¿no? Tú no puedes salir solamente a explicar las jugadas del Madrid y del Barça, que son los equipos más mediáticos. Tú tienes que explicar también si ha habido una jugada polémica en la Liga F o en segunda división que ha sido polémica, también poderlas explicar, porque todos los clubes tienen derecho a que se les explique la jugada. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir la semana que viene. Es algo novedoso que no se ha hecho jamás en la historia del arbitraje, decir públicamente que en una jugada un árbitro se ha equivocado o ha acertado, porque va a haber jugadas en las que expliquen que el árbitro se ha equivocado, pero lógicamente va a haber otras en las que han acertado. En la jugada que tú decías, por ejemplo, de Giuliano Simeone, que se debió pitar fuera de juego, esa acción lo que van a explicar es de manera didáctica por qué es fuera de juego. Bueno, pues porque ahí no hay dos jugadores por detrás de Simeone. O sea, van a explicarlo de manera didáctica. Y van a decir
¿cómo
que
va a ser esa explicación? ¿Salen semanalmente en rueda de prensa o cómo va a ser?
Sí, va a ser semanal a partir de la cuarta jornada. Lo que pasa es que como esto es una novedad, han querido experimentar las tres primeras jornadas para esperar a este parón que había de selecciones, y luego a partir de la cuarta jornada va a ser algo semanal, que es algo también que se hace en la Premier. Allí sale su portavoz Howard Webb y los lunes, los martes, pues explica las jugadas que ha habido más polémicas en la Premier League. Pues aquí va a ser igual. Aquí va a ser la portavoz, en este caso, Marta Frías, la que semanalmente se elijan una serie de jugadas. En principio van a ser dos jugadas de primera, dos jugadas de segunda y dos jugadas de la Liga F, las que se van a explicar de manera semanal. Va a haber semanas que, lógicamente, haya muchas más jugadas polémicas y no se puedan explicar todas. Y va a haber otras semanas que lógicamente, pues sean semanas mucho más tranquilas, arbitralmente hablando, ¿no?
Y más allá de esta explicación, ¿qué valor puede tener esto? Porque si están explicando una jugada en la que se ve claramente que se trata de un error judicial, ¿se va a poder impugnar esa jugada, ese partido?
No, nunca se puede impugnar un partido por un error arbitral, porque ya el reglamento de IFAF, sea, el reglamento de la FIFA impide que tú puedas hacer eso, porque ten en cuenta, Pilar, que si eso pudiera ocurrir, estaríamos judicializando todos los partidos de todo el mundo, con lo cual...
Ya, pero es que fíjate, ahora se está poniendo la lupa en cada una de las jugadas polémicas de los partidos, es decir, no solamente el árbitro va a ser juzgado durante los 90 minutos del partido, sino que días después pasa una reválida.
Claro, pero lo que va a intentar el Comité Técnico de Árbitros es, pues en aras de la transparencia, porque hay un nuevo presidente, que es en este caso Fran Soto, desde este año, lo que van a intentar hacer es, algo que se demandaba mucho desde los actores del fútbol, que era que se explicaran las jugadas, ¿no? Que no va a ser, lógicamente, con la tensión que hay después de un partido, pero sí de manera más reposada durante la semana, pues poder explicar esas jugadas al mundo arbitral, al mundo futbolístico, ¿no? A los aficionados, a los clubes, a los jugadores. Entonces, bueno, pues lógicamente habrá veces que reconozcan el error, pero insisto, no da para una demanda judicial, porque lógicamente aquí nos volveríamos absolutamente locos, claro.
Bueno, buscando la máxima transparencia es el objetivo de esta medida que va a entrar en vigor ya mismo. Oye, Fouto, me parece muy curioso lo de los nombres de los árbitros, ¿no? Que es algo que creo que viene de la etapa de Franco, ¿no? Una historia con un árbitro que su primer apellido era Franco.
Sí, bueno, Franco Martínez se llamaba ese árbitro, Ángel Franco Martínez, y claro, cuando había una jugada polémica o una actuación polémica, pues claro, las portadas eran, pues, nevera para Franco, ese tipo de
cosas. Franco es malísimo.
Franco, efectivamente, entonces claro, desde entonces, pues, nombre, primer apellido y segundo.
Y el segundo.
Franco Martínez. Entonces ahora, pues en aras de... familiarizarnos más con el nombre de los árbitros, que es verdad que muchas veces...
Oye, es que es verdad, es que si lo piensas, sabiendo que vamos a tratar este tema, he pensado en nombres, bueno, pues de que conocemos todos, de árbitros muy conocidos. Por ejemplo, Japón-Sevilla, es que no sé cómo se llama Japón-Sevilla, Mateu Laoz, ¿no? Iturralde González, no sí, sabemos claro. Los apellidos, pero el nombre no, es cierto.
Sí, bueno, yo es verdad que me lo sé, porque estoy un poquito más en esto, pero claro. es verdad que la gente, bueno, Mateu Laoz, Toño, Antonio Mateu Laoz, Japón-Sevilla que me pilla... Japón-Sevilla que me pilla lejos es, creo que José o Pepe, Japón-Sevilla. O sea, pero es verdad que los nombres son... De hecho, si yo a lo mejor te digo Alejandro Hernández, pues Alejandro Hernández no te suena, pero si a la gente le dices Hernández Hernández, pues la gente ya sabe quién, ya lo visualiza. Si yo te digo, por ejemplo, Jesús Gil, es Gil Manzano. Entonces, por ejemplo, Jesús Gil se llamaba el expresidente del Atlético de Madrid. Puede pitar Jesús Gil al Atlético de Madrid. Este partido lo va a pitar Jesús Gil. Y es Jesús Gil Manzano. Entonces, es verdad que estamos acostumbrados al primer apellido y al segundo, pero bueno, pues ahora en todas las alineaciones, en todas las publicaciones del CTA, aparece solo el nombre y el primer apellido. Así que, bueno, pues eso...
Bueno, pues nos tendremos que aprender los nombres ahora.
Sí, sí.
Se trata de humanizar, dicen, de humanizar a los árbitros. Pues son las novedades que presenta la Liga en esta temporada y que nos acaba de contar, como siempre, con todo detalle, Isaac Fouto. Fouto, muchísimas gracias, compañero.
Un beso, Pilar.
Otro para ti.
Hoy he sentido la llamada con tu... Las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad.
Pablo García nunca pensó que un clic cambiaría todo en su vida.
Yo lo único que quiero en esta vida es ser santo. Y ya está. Y todo lo demás va detrás.
Este es él, este es Pablo García, al natural. Hace apenas unos años subía fotos sin mayor pretensión a Instagram, como hacemos muchos de nosotros, ¿verdad? Retratos de su día a día, una moto bajo el cielo de Granada, una sonrisa frente al mar, ropa de marca, frases también inspiradoras. El algoritmo hizo su trabajo. Una agencia de modelos lo descubrió y así nació Pablo Garna, influencer de estilo de vida con más de 650.000 seguidores. Hace unos días Pablo tomó una decisión que ha sorprendido a muchos, pero que quizás llevaba años gestándose en silencio. Pablo García, o ya sabes en redes, Pablo Garna, es modelo, influencer y dentro de poco, si Dios quiere, será sacerdote.
Y ha sido, bueno, pues unos años ahí de conquista, de decir muchas veces, mira señor, o sea, vete a freír espárragos, a mí no me cuenta historia, así que yo estoy encantado con la vida que llevo. Y además hago mucho bien, o sea, ¿qué más quiere? Pero en el fondo yo también he sentido ese... Esa llamada del señor que dice, mira, que tus reels están muy bien, pero que a mí eso me da igual. Que cierre el chiringo y que te venga.
Que te vengas. Pues esta mañana Pablo ha pasado por Herrera en COPE para contar en primera persona la decisión que literalmente va a cambiar su vida. Carlos Gutiérrez, Guti, muy buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha compartido Pablo sobre este paso tan inesperado y a la vez tan valiente?
Pues muchas cosas, ¿no? Se ha desnudado un poco en Herrera en COPE. Pablo tiene 35 años, más de 650.000 seguidores en Instagram, como decías, y una vida que parecía ir viento en popa. Campañas con marca, viajes, contenido viral, lo hemos visto con muchos influencers y creadores de contenido. Pero hace unos días subió un vídeo que dejó parados a sus seguidores. En unas semanas entro al seminario, así, sin rodeos, con calma, con una sonrisa tranquila, sentado frente a un lago y vestido de blanco. Pablo no lo oculta, ha sido feliz con todo lo vivido hasta ahora, pero su corazón le pedía otra cosa, más profunda, algo más radical. ¿De qué me sirve todo esto?, decía Pablo, si mi corazón grita otra vida. Aunque no esconde que hay ciertas cosas que le dan pereza, está convencido de que la decisión que ha tomado es la correcta, ¿no? El verdadero éxito está en vivir la vida, dice Pablo, que Dios pensó para mí.
Me da pereza, sí, en muchas cosas. En la mayoría no, la realidad. Pero hay cosas que, por supuesto, me dan pereza, ¿no? Yo, como has dicho antes, tengo una vida bastante bien enfocada y ahora levantarme a las 6:15 de la mañana, ponerme a estudiar dos carreras y tener, entre comillas, que obedecer a lo que me dicen, pues hombre, no es una cosa que me haga especial ilusión, pero no pasa nada. Además, es bueno que me dé pereza en algunas cosas.
Así de sincero, ¿eh? Así lo contaba esta mañana en Herrera en COPE. A Pablo le apasionan las motos, fíjate. Soñaba con ser futbolista y formar una familia. Pues un chaval normal y corriente. Es el mayor de 8 hermanos y creció en un hogar donde la fe siempre fue parte de su paisaje, ¿no? Un día subió unas fotos a Instagram, sin mayores planes, y casi sin darse cuenta, pues acabó convertido en influencer.
Pero su verdadero propósito siempre estuvo ahí, ¿verdad? Esto sí que es sentir la llamada, como estamos escuchando en esta canción de Leiva. En 2021 ya había impulsado un proyecto solidario para ayudar a personas sin hogar. Recorrieron las calles de Madrid con una cámara y con muchísimo corazón. Una experiencia con la que en pocos meses lograron empleo, fíjate, para 10 personas.
Así es, ahora da un paso más allá, deja los vídeos, los reels, las marcas y comienza una nueva etapa, otro tipo de vida, de no estar en el foco, de silencio, de oración, de rutinas, en el seminario, claro, como de la noche al día. Podemos decir que pasa de los likes al amén, ¿no? De momento Pablo no va a cerrar su cuenta, dice que ahí hay mucho que todavía puede ayudar a los demás, pero sí se despide al menos por un tiempo. Ahora toca estudiar, dejar los focos y las redes para empezar una nueva etapa. 8 años de estudio, ¿eh? Filosofía y teología, camino de ser sacerdote. Y esto, Pilar, ¿cómo se le dice uno a la familia? ¿Eh? ¿Cómo le dices tú a tu madre, tu padre, que te vas al seminario?
Vamos a escuchar a Pablo.
Y les dije, oye, mira, os tengo que contar una cosa, voy a dejar las redes. Hice ahí un poco de silencio para darle un poco de emoción al asunto. Y les dije, y me dijeron, pero bueno, ¿por qué? Y dije, porque voy a estudiar. Entonces, otro silencio también ahí, como diciendo, pero bueno, ¿esto qué pasa aquí? Y dije, no, porque voy a estudiar teología. Y ahí, pues, le dije, que voy a entrar al seminario. Ahí ya se descubrió el pastel. Sí, claro. Sí.
Ahí ya les cambió la cara, a los padres. Bueno, Pablo pide oraciones, no por miedo, sino para entregarse del todo, para recordar en sus propias palabras que solo Dios basta.
Qué valiente la actitud de Pablo, hacer al final lo que está sintiendo por dentro y lo que llevaba tiempo sintiendo. Pablo García, Pablo Garna en las redes, un influencer que deja de influir para empezar a servir. En estos tiempos, eso no es solo una decisión, suena a revolución. Sin duda, un acto de fe. Gracias, Guti.
A ti.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si ellos no respetan el ecosistema...
Tienes mucha labia, muchacho.
Steven Seagal impartirá justicia.
¿Es posible que acabe mal alguien aquí?
Naturalmente.
Aquí me siento vivo.
En Tierra Peligrosa 2 y 1. 2 de Steven Seagal. El sábado a las 9:45 de la noche en 13.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Este otro asunto que te quiero plantear ahora también es serio, ¿eh? Y está llegando a unos límites que hace años creo que ni hubiéramos imaginado. Es el precio del alojamiento para estudiantes universitarios. No pueden pagar siquiera una habitación de alquiler.
He visto habitaciones hasta sin ventanas, con eso te lo digo todo.
¿Cuánto costaba esa habitación?
500, 550.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues esta sintonía significa que está listo ya Ángel Espósito para contarnos las cosas que nos van a avanzar luego a partir de las 7 en la linterna de COPE. Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, tres chispazos. Estaremos muy atentos a las consecuencias, consideraciones, reacciones a la foto del rey con el fiscal general del Estado. Yo propongo que le organicen un acto feminista al rey y que vaya a Ábalos, ya puesto a meter en causas. O propongo una visita a instituciones penitenciarias y que le reciba Santos Cerdán. Y ya la guinda, algo, un concierto en el Teatro Real con el hermanito. Ya puestos, el fiscal general y el resto de causas. Vamos a hablar en investigación con Jorge Alcalde sobre el olfato y la capacidad, nuevas investigaciones, de encontrar enfermedades o pacientes de algunas enfermedades en función de cómo huelen. Es muy curioso, ¿eh? No solo lo encuentran los perros, sencillamente es una investigación también para los humanos. Y por último, China, la reunión de China con el resto, con Putin, con Kim Jong-un, solo que lo voy a analizar con John Uriarte. Compañías peligrosas, menuda panda. Con John, nada, en un ratito.
En cuestión de minutos ya está por aquí Espósito con toda su tropa. Te escuchamos en la linterna a partir de las 7. Gracias, Ángel.
Adiós, Pilar. Chao.
Adiós, adiós, adiós.
Oye, que la
la tarde se nos ha pasado, mira algo voy a decir, Rosa Rosado, que se nos ha pasado volando. Volando, volando. Claro, tanto hablar de aviones, que pues se nos ha pasado la tarde, pues eso. Volando, volando.
Lo que pasa es que, bueno, qué apuros pasamos también en los aviones, ¿eh?
Buenas tardes, gente. En un vuelo intercontinental, en mi viaje de novio, que ves tú que antes de despegar empiezan a ponerse nerviosas las azafatas, a correr de un lado para otro, cuchicheando. Tú empiezas a inquietarte, de repente viene un señor bajito, muy nervioso, muy colorado, corriendo. Abren una especie de consola allí en el lateral del avión y veo que se pone el tío a arreglar el avión con una navaja. Y dice tú, Dios mío, que me tengo que pasar 9 horas aquí sentado y están arreglando el avión con una navaja, Dios mío de mi alma. Al final resultó que era el play del vídeo para la reproducción del mensaje de seguridad que se hace siempre antes de los vuelos. Pero el susto se lo llevas en el cuerpo cuando ves que el avión está roto y que lo están reparando con una navaja. Bueno, un abrazo, gente.
Menos mal que no era el motor.
A ver, la imaginación es libre. Y tú ves que sacan la navaja y se ponen ahí y dices, bueno, es que otras es herramientas.
Es como si entra MacGyver con el chicle a arreglar eso, buscar.
Confianza no da.
No da. Bueno, este pobre también lo pasó mal, pero por otros motivos.
Hola, buenas tardes. En un vuelo Sevilla-Bucarest pillamos bastantes turbulencias y resulta que el pasajero que tenía al otro lado del pasillo empezó a ponerse nervioso. Yo en aquella época, yo hacía muchas horas de simulador de vuelo con el simulador de Microsoft. Bueno, pues con el ánimo de intentar tranquilizar a ese pasajero le estuve explicando un poquito lo que eran las turbulencias, el que lo causaba. Yo lo veía cada vez más blanco y justo cuando llegó la azafata el hombre empezó a vomitarnos tanto a ella como a mí encima. Nunca más le vuelvo a dar explicaciones a un pasajero que vea que se ponga blanco.
Claro, efectivamente, pues ahí lo tienes. A ver, Inés de Madrid también tiene su cosa con los aviones, ¿eh?
Miedo lo que es volar, no, pero sufro mucha ansiedad con todos estos preparativos que hay hasta llegar al aeropuerto. Hay que llegar con 3 horas de antelación, tener cuidado que es lo que metes en el equipaje de mano, los líquidos. Recuerdo que una vez compré, no sé si fue un corta uñas, y se montó la de Dios. Rebuscándome en la maleta, venían selladas, las acababa de comprar en el duty free. Pero sí que es verdad que ha habido momentos de turbulencias en las que miras a tu compañero o compañera o persona de viaje que te toca al lado y dices, serás la última persona que vea en mi vida. Un abrazo.
Bueno, si las turbulencias nos dan miedo, imagínate un rayo, como nos cuenta esta pata.
Buenas tardes, gente. Hace años, cuando yo trabajaba como azafata de vuelo, estando en medio de una turbulencia, notamos una vibración, un ruido muy fuerte y un gran temblor. Fue debido a la entrada de un rayo en el avión, atravesándolo de delante a atrás. No hubo más consecuencias. Y a mí, sinceramente, me dio más seguridad saber que el avión es un medio que responde muy bien a unas circunstancias tan fuertes como pueda ser una turbulencia. Así que nada, gente, ánimo a viajar en avión.
Ánimo.
Un beso.
Claro, si es que el avión está preparado para todo, pero...
Bueno, dicen que es el medio de transporte más seguro, efectivamente.
Claro, pero es que hay que tener un conocimiento básico de cómo funciona un avión. Eso es fundamental para aplacar nervios.
Pues yo solo me he montado una vez en avión y fui para ir a Mallorca. Y cuando veníamos para acá, llegaba a Madrid, me tocó en el ala. Y cuando el avión empezó a bajar, yo vi que el ala se partía por la mitad y pegué un salto y dije, ¡que el ala se ha roto, que el ala se ha roto! Y me miró todo el avión riéndose, y es que el ala vaya para frenar.
¿Ves? La información es poder y en este caso también tranquilidad, Pilar.
Madre mía, bueno, aventuras a bordo de los aviones que unos llevan mejor y otros pues un poquito peor. Pues eso, que hemos pasado la tarde volando con todos vosotros y que ha sido un auténtico placer. Mañana a las 3 aquí estamos los de la tarde. La radio continúa en COPE y te quedas ahora con Expósito Sol Interna. Hasta mañana.
Cadena COPE.
La aprobación por el Consejo de Ministros de una quita de la deuda para las comunidades autónomas de 83.200 millones, exceptuando al País Vasco y a Navarra, se ha convertido en una condonación trampa, que entre otras razones tiene como meta no solo beneficiar a Cataluña, sino crear división entre las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. La medida responde a una de las condiciones de los pactos de legislatura entre Sánchez y Esquerra Republicana y se aleja de una supuesta razón de solidaridad interterritorial para transformarse en un argumento electoral que la vicepresidenta Montero utilizará como candidata a presidir la Junta de Andalucía. La búsqueda de una equidad fiscal entre los territorios de España no debe hacerse bajo la excusa de un proceso de soberanía económica para Cataluña impuesto por los independentistas. Con esta propuesta la deuda no desaparece, sino que es asumida por el Estado con lo que se mutualiza. Eso supone que se acrecienta la desigualdad de los españoles en la medida en que los de las regiones menos favorecidas saldrán más perjudicadas. Según la letra pequeña,